Mil gracias, Alicia, Gordana, Nils, Gladys, Martín, queridos amigos todos de la CEPAL. Gracias, Alicia, por sus palabras. De verdad que yo creo que todos los latinoamericanos nos sentimos en casa en CEPAL y estamos muy contentos ahora con el nuevo liderazgo de Alicia y de estar aquí con todos ustedes. Yo creo que esta es la primera reunión desde que asumiste, ¿verdad?, del mecanismo de coordinación, así que estamos muy contentos de estar aquí, de que esté aquí la subsecretaria general. En realidad celebramos mucho esta iniciativa de este seminario internacional para discutir los múltiples aspectos relacionados con el derecho a la salud en un contexto de alta desigualdad socioeconómica, que es el objetivo del seminario, como es el contexto latinoamericano. Como decía bien Alicia, este esfuerzo se enmarca en una iniciativa interagencial que produjo por segunda vez un aporte del Sistema de Naciones Unidas a la obtención de los objetivos del milenio, y ambos esfuerzos han sido coordinados por la CEPAL de manera realmente magistral. El primero que coordinó la CEPAL con todas las agencias, también Alicia estaba aquí en la casa cuando se hizo el avance de los objetivos del milenio de la región latinoamericana, y luego este segundo aporte sobre los objetivos de desarrollo del milenio relativos a la salud, como son mortalidad infantil, desnutrición infantil, mortalidad materna y las enfermedades de paludismo y tuberculosis. En general, el informe aborda además, como bien dice su título, la progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y el Caribe. Realmente yo quiero felicitar muy especialmente a la CEPAL por este logro y a todo el equipo de las agencias que lo hicieron posible. Por demás, déjenme compartir con ustedes que este es un producto inédito en el sistema de Naciones Unidas, siendo Latinoamérica y el Caribe la única región que ha logrado este grado de cooperación interagencial en el tema de los objetivos del milenio, y yo creo que eso se debe también a que contamos con una comisión económica como es la CEPAL, que tiene el prestigio y la calidad que tiene en América Latina. Siguiendo un poco lo que dice Alicia, y siendo ustedes expertos en el tema, es muy poco lo que yo puedo aportar, pero nada más volver a señalar que en la época que se viene, que como bien decía Alicia, va a ser una época muy difícil. Yo personalmente creo que va a ser más dura de lo que muchos creen para América Latina y el Caribe. Creo que, como bien ha dicho la CEPAL, las correas de transmisión de la crisis hacia los países se van a ver fundamentalmente en el sector, por medio del sector real, y no necesariamente en la mayoría de los países por el sector financiero, y que el tema de la desaceleración económica que vuelve a golpear, por tanto, los equilibrios macroeconómicos, pero también las posibilidades y el espacio fiscal de los países, es muy importante. Y como bien decía Alicia, el espacio para poder hacer política contracíclica en la región, o sea, cuán preparados estamos para poder hacer política contracíclica, va a ser probado en esta oportunidad en América Latina. En América Latina hemos dicho muchas veces que cuando vamos en la parte de abajo del ciclo, la pobreza y la desigualdad crecen mucho, y cuando no recuperamos, la pobreza se recupera muy lentamente y la desigualdad casi nunca. Le tomó 25 años a América Latina volver a los mismos índices de pobreza que tenía antes de la crisis de los 80. Hasta el año 2005 no volvimos a tener los indicadores que teníamos antes de la crisis de los 80. Y la pregunta es si América Latina va a poder evitar volver a cometer los errores que se cometieron en los 80, donde la falta de protección social, la falta de política anticíclica, el recorte más bien de la política social y de la intervención del Estado, la disminución de la posibilidad de la política fiscal para minorar el ciclo en los sectores más vulnerables de la población, produjo que convirtiéramos pobreza coyuntural en pobreza estructural en América Latina. Y la discusión que ustedes van a tener en el seminario hoy, pues es muy importante en este mismo contexto. Tenemos en América Latina todavía bajas coberturas de salud, sectores que todavía no cuentan con la cobertura adecuada, sistemas segregados, como bien ha logrado calificar la CEPAL, segregados desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente en su calidad. Muchas veces pensamos que cuando hay un sistema público diseñado por el Estado, es un sistema diseñado para la cohesión social, para igualar y no para segregar. Sin embargo, en América Latina todavía tenemos diseños de protección social que en lugar de cumplir con esa función, segregan y no igualan, ¿no? Y toda la discusión de cuáles son el diseño de los sistemas de salud necesarios, no solo para lograr la universalidad, que no hemos logrado, sino para lograr un sistema diseñado para igualar y no para dividir, para cohesión social y no para segregar, para unir y no para fragmentar, es todavía un gran reto en América Latina. Y especialmente en el tema del financiamiento. Hay aquí una gran discusión en el tema de cuánto viene del aseguramiento, cuánto viene del gasto de bolsillo, cuánto viene de los impuestos en América Latina. Los gastos de bolsillo, que es un elemento tan importante en la región y que es tan bien analizado con mucha profundidad en el informe y que es un tema que la OPS también ha puesto en el tapete, donde el gasto de bolsillo en América Latina refleja la segregación y la falta de cobertura de los sistemas de salud en la región. Pero el gran tema, inclusive en los sistemas de aseguramiento, es cómo vincular a los sectores informales al aseguramiento público y a los sistemas de salud. Porque mientras el aseguramiento esté diseñado para cubrir solo a los trabajadores formales en la economía, estamos dejando a la mitad de los trabajadores sin protección en la región. Especialmente grave lo anterior para los sectores más vulnerables y además para la mitad de la población, como son las mujeres, precisamente por su inserción fuerte en el sector informal. Y por lo tanto, los sistemas de salud en la región, en lugar de combatir las desigualdades, lo que hacen es reflejar las desigualdades, tanto del mercado laboral como de las condiciones socioeconómicas de los distintos grupos en la región, con algunas excepciones. Y dentro de este marco, entonces, está toda la discusión de los derechos. ¿Cómo diseñamos para la exigibilidad de los derechos de salud en la región? Y cómo ese derecho, como digo antes, no es un derecho diferenciado de acuerdo al origen, a la raza, a la etnia o al género en la región, sino cómo es un derecho igual para todos los ciudadanos y generador de ciudadanía en América Latina. Y esos son los temas que ustedes van a tratar, y hay aquí una variedad de experiencias riquísima en los temas que se van a tratar y en las personas que vienen de los distintos lugares de la región y de fuera de la región. Mucho tenemos que aprender y mucho tendremos que hacer aún en la crisis para poder generar mayores coberturas y sistemas de salud mucho más universales, de alta calidad. Gran reto en los momentos que se vienen en América Latina, como bien lo decía Alicia, porque lo que necesitamos en la región es poder crear el espacio para una política fiscal expansiva y no restrictiva, y en ese sentido las posibilidades de los sistemas fiscales, los problemas de la baja tasa impositiva en la región. Al contrario de como se decía antes, en la crisis es donde se va a hacer más importante esa discusión, discusión que no debe ser postergada. Si esperamos que lo que creemos que no va a ser una crisis, ojalá muy larga en el mundo, no se extienda por décadas y por generaciones en América Latina, por no hacer e invertir hoy en la gente, y dejar que la gente reciba todo el impacto, las familias y las personas reciban todo el impacto de la crisis. Especialmente importante ahí los temas que las agencias han estado poniendo el Sistema de Naciones Unidas sobre la mesa, todo el tema de la desnutrición infantil y cómo evitamos que aumente en la crisis, todo el tema de la deserción escolar y cómo protegemos a los niños y niñas, todo el tema del desempleo juvenil y del aumento del desempleo de las mujeres cuando viene una desaceleración, o sea, cómo hacemos la inversión hoy para no tener que sufrir graves costos y consecuencias mañana. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a CEPAL, a la División de Desarrollo Social por habernos invitado y muchas gracias a ustedes por los aportes y la discusión que de antemano sé que va a ser riquísima en esta jornada. Muchas gracias.